Yo y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.
El infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta frase atribuida a San Bernardo de Claraval resume perfectamente la historia del conocido como experimento de Tuskegee. Entre 1929 y 1931 se inició un proyecto para la detección y el tratamiento de la sífilis entre la población negra de 5 condados de diferentes estados del sur de Estados Unidos. Se encontró que el condado de Macon, en Alabama, era el que presentaba la mayor prevalencia, un 36%. La idea era que durante 8 meses, 399 hombres de raza negra que padecían sífilis iban a ser estudiados y comparados con un grupo control de 201 hombres sin infectar. Al final de los 8 meses, los pacientes serían tratados de su enfermedad. El tratamiento en aquella época se basaba en el uso del sarbalsán, un compuesto orgánico de arsénico, y en sales mercuriales. Ese tratamiento provocaba una gran cantidad de reacciones adversas y era muy caro, pero era la única alternativa terapéutica en aquellos tiempos. Para animar a la participación, además de la gratuidad del tratamiento, se ofertaron exámenes médicos, comida y transporte a las instalaciones sanitarias. Para muchas de esas personas de origen tan humilde, era la primera vez que les examinaba un doctor. Los médicos del Servicio de Salud Pública solicitaron la colaboración de los médicos de raza negra del Instituto Tuskegee, actualmente la Universidad de Tuskegee. El instituto recibiría fondos federales, puestos de trabajo y formación especializada para su personal sanitario. A cambio, el instituto se comprometió a convencer a los líderes de la comunidad negra a que apoyaran el estudio. Como la sífilis provocaba un gran rechazo social, se decidió que no se informaría a los pacientes de qué enfermedad padecían. Simplemente se les dijo que tenían sangre mala, un término vago que englobaba a la sífilis, pero también a la anemia o a la fatiga. Al poco de iniciarse el estudio, la Gran Depresión provocó que la Fundación Rosenwald, que era la que financiaba el estudio, retirara su apoyo económico, por lo que no se podía suministrar el carísimo tratamiento. Los investigadores, blancos y negros, se vieron frente a una disyuntiva: cancelar el estudio o continuarlo cambiando su enfoque. Se decidieron por lo último. En 1928 se publicó un trabajo conocido como el Estudio de Oslo. Era un trabajo retrospectivo que describía lo que había pasado a un grupo de enfermos noruegos de sífilis desde el año 1909. Los investigadores de Tuskegee decidieron realizar su propio estudio, pero de manera prospectiva, es decir, observarían el desarrollo de la enfermedad entre los pacientes negros sin tratar. Y aquí nos encontramos con la primera decisión ética de gravedad. Se decidió que se seguiría manteniendo en la ignorancia a los pacientes y que los fondos federales se destinarían a costear el transporte, los exámenes médicos, la toma de muestras, incluidas punciones lumbares ofrecidas como un tratamiento especial, e incluso el tratamiento gratuito de enfermedades menores, pero nunca se dedicaría al caro tratamiento de la sífilis. Tanto el personal sanitario blanco como negro vieron en el experimento de Tuskegee un avance social. El estudio de Oslo había sido realizado con pacientes blancos. El suyo mostraría si la población negra se comportaba de manera distinta o no. Si no era así, entonces se demostraría que no había diferencias raciales entre negros y blancos con respecto a los efectos de la sífilis. Pero como veremos mañana, lo que demostraron fue que no había diferencias raciales en tratar erróneamente a los pacientes. Manuel Sánchez, Grupo de Biomedicina Aplicada, para Radio UMH.